En Canal Extremadura Radio comienza Alborada con Agustín Segovia.
Muy buenos días, amigos oyentes de Canal Extremadura Radio. Saludos y sean bienvenidos, como siempre, a su programa Alborada. Hoy les vamos a presentar a María Eloísa Caro Durán. María Eloísa es licenciada en Historia, especialidad en Arqueología. Sus relatos nos sumergen en el fascinante mundo antiguo con un carácter eminentemente didáctico, pero con una total fiabilidad histórica. Es una apasionada defensora del patrimonio cultural, definiéndolo como todo aquello que se conoce, se aprecia y, por lo tanto, se respeta. Con sus relatos, la autora desea dar a conocer y divulgar nuestro patrimonio histórico y arqueológico. María Eloísa Caro ha publicado varios libros de relatos históricos y posee un blog titulado Pedacitos de Historia, Sorbitos de Arqueología. Hoy les vamos a ofrecer unos relatos que hemos extraído de uno de sus libros titulado La Historia y sus Historias.
Paleolítico Superior, la huella inmortal, 30.000 años antes de Cristo, 10.000 años antes de Cristo. Dentro del estudio de la pintura rupestre, la representación de las manos se considera la primera manifestación artística del hombre. La técnica de plasmación de las manos se hace en negativo, es decir, se coloca la mano sobre la pared y se espolvorea la pintura sobre ellas. Existen escasas representaciones documentadas de manos mutiladas. En la narración se recrea una de las muchas teorías que intentan interpretar el significado de las manos mutiladas. Algunas de estas teorías se basan en la comparación etnográfica.
Todos los miembros del clan serían testigos. Las mujeres permanecieron en la antesala y los hombres se adentraron al interior de la cueva. El más fuerte, el jefe de todos ellos junto al hechicero, iniciaban el cortejo y, alumbrados por la luz de una antorcha fabricada con grasa de animal, se abrían paso entre la silenciosa oscuridad de aquel santuario envuelto en símbolos y creencias. Tras ellos, el resto de participantes sorteaban los desniveles del suelo, sentían el peso de la roca sobre su cabeza y respiraban la humedad que se deslizaba por unas paredes que se retorcían a su antojo. Cruzaron salas y pasillos hasta llegar a un espacio donde se detuvieron para dar comienzo a los actos.
Asaron parte de un ciervo que habían cazado para aquella ocasión y todos comieron saciando su apetito, excepto Bram, el joven iniciado que permaneció en pie hasta que sus piernas robustas dieron muestras de flaqueza, hasta que la prueba de resistencia fue superada. Después llegó el momento de las danzas rituales a través de las cuales se invocaba el espíritu de los antepasados, cuya presencia se manifestaba por medio de las manos que cubrían las paredes, unas manos a las que le faltaban dedos y que pertenecieron a los hombres valerosos de la tribu. La sombra de los cuerpos danzando que proyectaba la luz de las antorchas se deformaba entre las manos plasmadas en la piedra y envueltas en el color rojo que recreaba la vida, la fuerza, la sangre.
De repente hubo un gran silencio. Pararon las danzas y paró el sonar de la algarabía y todos los congregados prestaron su atención al hechicero que entró en la sala cubierto con pieles de animales salvajes y con las manos y los pies pintados de negro y el resto del cuerpo pintado de rojo. Ocupó un lugar preferente y coloqué en el centro de la estancia un pequeño cuchillo de siles sobre una piedra a la que se le había otorgado las funciones de altar. Desde lejos se sentía el brillo afilado de aquella piedra y desde lejos se percibía la tensión del joven iniciado que veía llegar el momento más intenso de la ceremonia.
El hechicero levantó con la mano derecha un pesado bastón de mando con el que indicó al joven que todo estaba preparado. El muchacho avanzó unos pasos hacia él y se detuvo frente al altar. mostró a todos su mano derecha, la más importante de las dos, la que sometía al enemigo y la que servía para degollar a los animales. Y mientras la apoyaba sobre la piedra que hacía las veces de altar, el hechicero levantó el hacha y con un golpe certero sesgó el dedo más pequeño de la mano de Bram, cuyo rostro permaneció inexpresivo a pesar de que a duras penas soportaba el dolor.
Tras la tensión que se había ido acumulando en el interior de la cueva cargada de vaos y de emociones, continuaron las danzas y las demostraciones de fuerza entre los presentes. El joven iniciado dejó que la sangre brotara de su mano para que el gran espíritu bebiera en ella, y de este modo no pudiera olvidar nunca que le había ofrecido una parte de su cuerpo para que lo protegiese del mal durante toda su vida. Y al fin llegó el momento más importante de la celebración, el más esperado, el que verdaderamente daba sentido a toda la ceremonia.
Bran, que ya había cruzado las puertas que lo conducían hacia la madurez, colocó la mano cuyo dedo más pequeño había sido inmolado sobre la pared. El hechicero sopló con fuerza a través de una caña y los pigmentos rojos que guardaban en su interior se dispersaron alrededor de la mano, que desde entonces quedaría inmortalizada, al igual que el hombre a la que estaba unida, y lo harían sin desprenderse de la personalidad que lo convertiría en eterno y dejando únicamente su espíritu, el halo que envolvía sus señas de identidad.
Megalitismo. Dolmen. 5000 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo. Los dólmenes son construcciones funerarias megalíticas para enterramientos colectivos e inhumaciones. Están formados por enormes losas de piedra verticales que sostienen una horizontal. Algunos cuentan con corredor. Se encuadran principalmente en el calcolítico 4000 a.C., 3500 a.C.
Desde que comenzaron a construirlo, Mun no paraba de jugar entre las grandes piedras que los hombres del poblado, muy bien organizados, iban colocando. Se escondía y saltaba entre ellas sin parar.
Mun era aún tan pequeña que, aunque el monumento no resultaba demasiado grande para ella, parecía inmenso. Cuando terminaron de construirlo, su padre le prohibió que volviese a corretear por allí. Pero para Mun era su espacio y no estaba dispuesta a renunciar a él. Cada día pasaba más tiempo en su entorno. Ni siquiera dejaba pasar a los demás niños. Les tiraba piedras para alejarlos y les recordaba que aquel era un lugar exclusivo para ella. Se sentaba en su interior e imaginaba historias que solo allí podrían ocurrir.
Una calurosa tarde de verano, antes de ponerse el sol, desde el interior, Mun escuchó un tropel de pasos que se acercaban en silencio. Los hombres y mujeres del poblado irrumpieron en la cámara, frente a la entrada principal, y colocaron el cuerpo de un hombre sin vida.
Uno de los ancianos, con vestiduras excepcionales, mientras pronunciaba frases ceremoniales, arrojaba ocre sobre la víctima, tiñendo parte de su cuerpo con un intenso color amarillento. Saad colocó junto a la cabeza del cadáver un vaso de arcilla roja y una punta de flecha, probablemente de cobre.
Muy enfadada ante tal invasión del que consideraba su espacio, Mun salió abriéndose paso como pudo entre los congregados. Al instante volvió a entrar, portaba entre sus manos un pequeño gorrión que el día anterior se acercó a ella con una ala partida y al que intentó curar sin éxito. Ante la sorprendente y atenta mirada de todos, Mun colocó al pequeño e inerte Bran en el centro de la estancia. Junto a él dejó sus guijarros de la suerte.
La ceremonia se alargó inesperadamente con rezos y cantos para los dos. Mun, que salió en último lugar, se detuvo en el altozano para observar cómo entre varios hombres cerraban el recinto funerario, colocando una gran piedra en la entrada. Después de aquel vinieron más enterramientos. depositaron en la cámara otros cuerpos hasta que incluso el corredor quedó colmado.
El rey de los presos, Fenicia, 1200 a.C., 539 a.C. La madera de cedro, el comercio marítimo y sobre todo las telas púrpuras enriquecieron e hicieron famosas a las ciudades fenicias de Tiro y Sidón. La obtención del color púrpura para teñir las telas a través de unos pequeños moluscos, murex, abundantes en sus costas, requería un costoso proceso, de ahí que el color púrpura se reservase para los reyes. En la época de Teodosio II, incluso se prohibió por ley usar prendas de púrpura a excepción del emperador y su familia.
Aquel iba a ser un día muy especial para Unamón. El jefe de los tintoreros se lo había prometido. Después de sacar de los moluscos las vesículas que contenían la púrpura, ponerlos a macerar con sal, remover la pasta en los calderos durante los días de cocción, había llegado el momento de imprimir color a las telas. El encargado ya lo esperaba. El último caldero que Unamón preparó había espesado lo suficiente.
El joven diestro y enérgico introdujo un pequeño trozo de lana sin color como prueba y tras pasar por el verde, azul, malva y una vez seco apareció el púrpura imperial. La mezcla era perfecta. Unamón cogió el manto que luciría majestuoso un gran rey y lo introdujo en el caldero donde debía permanecer, bien cubierto, durante unas horas. La mala suerte, el azar, los dioses se pusieron en su contra y el caldero se tambaleó hasta que el vaivén terminó por ceder. Todo el contenido se vertió buena parte sobre el propio Unamón, que intentó remediar sin éxito el desastre.
En medio de la confusión apareció el dueño del taller, uno de los hombres más ricos de Tiro. Regresaba de Egipto, de entregar al mismísimo faraón los últimos atuendos que tintaron. Para obtener una pizca de púrpura hacían falta miles de moluscos. Las pérdidas eran incalculables y la ira del dueño crecía por momentos. Indignado, exigió a Unamón que repusiera su falta de inmediato. Si no lo hacía, las autoridades se encargarían de todo. El muchacho apenas tenía para vivir.
Recluido en la sala donde se almacenaban los moluscos, aguardó su destino. Al atardecer llegaron los guardias y, apremiados por el insoportable hedor del lugar, lo trasladaron casi a rastras desde las afueras hasta la cárcel del centro de la ciudad. Cuando entró, el resto de los presos se inclinaban a su paso. Los guardias miraron a Unamón extrañados. El joven levantó la barbilla, seguro, exhibiendo su porte y sus ropas púrpuras de rey.
Aquí lo dejamos por hoy, amigos oyentes. Nos acompañó en el estudio Laura Zainos. Los mandos técnicos estuvieron excelentemente manejados por Miguel Ángel Díaz. Les habló encantado, como siempre, Agustín Segovia. Hasta la semana que viene, amigos.